Si tiene sus Biblias, vamos a estar en Génesis 6 y 7. Génesis 6 y 7, que significa que hoy llegamos al diluvio. Y pues la idea del diluvio seguramente evoca varias imágenes en nuestras mentes, en particular como cristiano. Honestamente, lo primero que a veces viene a la mente son imágenes muy lindas para niños de muchos colores. Tienes una escena ahí de unos animalitos subiendo al arca o tal vez bajando del arca con un arco iris ahí, todo muy bonito. Y esto es cierto, es parte de la historia. El diluvio sí apunta a la salvación y hay muchos elementos hermosos de la historia, de la fe de Noé, de la renovación de la tierra, la preservación de los animales. Pero vamos a concentrarnos un poco más en esto en los capítulos 8 y 9, donde se habla del pacto de Noé. Hoy en los capítulos 6 y 7 trata más del juicio de Dios, ¿no? Y la destrucción del mundo, que realmente es la parte central de lo que es el diluvio. En la Biblia, el diluvio normalmente no trata de imágenes lindas para niños, sino imágenes horrendas de juicio y castigo en contra de los impenitentes. De hecho, los autores del Nuevo Testamento frecuentemente usan la ilustración del diluvio para exhortarnos a huir del juicio venidero. Que como el agua del juicio de Dios cayó en Génesis 6 sobre pecadores desprevenidos, que pronto el fuego de Dios vendrá sobre los pecadores. Y la Escritura nos exhorta a estar listos, ¿no? Estar preparados con fe en Jesús, perdonados por su sangre antes de que el juicio llegue. El mensaje del diluvio en un sentido se podría resumir así: arrepiéntate porque el juicio de Dios viene a la hora que no piensas, ¿no? Y es precisamente lo que Jesucristo nos dice en Mateo 24, cuando nos dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que continúa, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y esa realmente es la lección principal que quiero presentarles en este mensaje. Que debemos estar preparados, debemos estar listos porque el juicio viene. Este mundo merece castigo. Y el diluvio nos muestra la santidad y la justicia de Dios, que no puede simplemente hacer la vista gorda al pecado. Él va a juzgar y a la hora que no pensamos. Así que debemos prepararnos. Y la pregunta obviamente es ¿cómo? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo uno podría estar preparado para enfrentar la ira santa de Dios, infinita? Y es la única respuesta acudir a Él, ¿no? Él es el único que nos puede salvar de su ira. Así que lo único que podemos hacer para prepararnos es fe en Dios, fe en Jesucristo. Y es exactamente lo que el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 11, 6, de que es sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Luego el versículo que sigue es, y por la fe Noé, que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La única manera de prepararnos para la ira que viene es a través de la fe en Cristo, evidenciar esa fe con nuestra obediencia. Así que, como dije, estamos en Génesis 6, vamos a dividir esos dos capítulos en tres fases del diluvio que nos animan a estar prevenidos para el juicio venidero. Primero vemos la preparación y luego la ejecución y la destrucción. La preparación, la ejecución y la destrucción. Primero veamos la preparación de Noé en Génesis 6, comenzando en el verso 9. Dice Moisés que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, engendró a Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Tres descripciones allí de Noé, que era varón justo, perfecto y que caminaba con Dios. Lindas descripciones. Justo como Moisés nos explica más tarde en Génesis 15 y 6, de que Abraham creyó en Jehová, le fue contado por justicia. Moisés andaba en justicia, no era como los hombres que describe en el 6:5 que solamente pecaban y llenaban la tierra con sus maldades. Y al parecer, y es difícil de creer, pero al parecer Noé es el único creyente del mundo, ¿no? Dice que era el perfecto, el único maduro en sus generaciones. Dios mata a todos los demás, excepto Noé. Noé era el único sin mancha, que significa que teológicamente es el único que fue justificado y perdonado por la sangre de Cristo. Y dice también que caminó con Dios, una descripción como lo hizo Enoch, que andaba en sus mandamientos, que le obedecía. Otra nota que no vemos aquí, pero aprendemos en 2 de Pedro 2:5, es de que Noé era pregonero de justicia, que mientras preparaba el arca también predicaba a sus vecinos, a sus familiares del juicio venidero. Aparentemente durante esos 120 años que construía el arca, estaba predicando la palabra de Dios del juicio venidero. También vemos la bendición que Dios le dio de tener tres hijos. Pero hablando de los demás en el mundo, note el versículo 11, que se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Noten la repetición tres veces ahí. El verbo corrompir, ¿no? Que es la explicación del diluvio, de por qué era necesario, porque toda la tierra estaba corrompida. Es posible que también sea otro argumento de comprender, como vimos la semana pasada, de que hubo actividad demoníaca en la primera sección de Génesis 6. Digo esto porque si el diluvio solamente regresa al mundo a como estaba antes, a tener pecadores como tenemos hoy, entonces el diluvio no tiene tanto sentido. No habría razón de hacerlo si todo simplemente vuelve a lo mismo. Pero si de alguna manera el diluvio limpia, erradica lo que los demonios habían hecho, entonces tal vez tendría más sentido. Pero otra nota allí en el versículo 12, vean el verbo que Dios miró, que es la misma construcción que vemos en Génesis 1:31, que después de la creación Dios vio que todo era bueno en gran manera y ahora está viendo y ¿qué ve? Todo está corrupto. Todo lo que vio bueno en Génesis 1 ya por el pecado del hombre que entró en Génesis 3, ahora todo está mal. Entonces Dios da la sentencia en el 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Todo ser obviamente incluye a los animales, aunque la tierra estaba llena de violencia solamente a causa del ser humano, pero Dios decide destruir a todos y destruir al hombre en particular con la tierra que el hombre había llenado de violencia. Pero Dios en su misericordia, que siempre preserva su remanente, decide proveer salvación para Noé y su familia. Dice Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. No sabemos exactamente qué tipo de madera era, hay mucha especulación allí, pero Dios también da un diseño muy, muy sencillo, tres niveles en el arca, o sea, que tenía que llenar el arca con muchísimos animales, también cubrirlo con brea para hacerlo impermeable. Obviamente tenía que flotar allí por meses. Luego habla de la dimensión, versículo 15, de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, con 50 codos de anchura y 30 codos su altura. Realmente es inmenso, es difícil de describir su inmensidad, el tamaño. Mucho más largo que un campo de fútbol, más de 100 metros, 450 pies. Que un codo era la distancia entre los dedos y el codo, es decir, mitad de un metro. Así que es realmente increíble que Noé pudo hacer esto. Ustedes que han visto, por lo menos, o han visitado el arca que hay en Kentucky, estás hablando de una caja de 450 pies, tres pisos de altura, que costó más de 100 millones de dólares para miles de empleados, para construirlo con herramientas modernas, con electricidad, y Noé lo construyó con un serrucho. Es realmente un acto de obediencia increíble, un acto de fe increíble, su perseverancia por tantos años obedeciendo al Señor. ¿No? El diseño es simple porque no es un barco, a veces pensamos en un barco. Un barco lo tienes que navegar, eso es una caja sin timón, porque Dios es quien estaba preservando a Noé, Dios estaba guiando el arca. El 16 describe una ventana, esa palabra es difícil de traducir, no sabemos exactamente qué significa, pero dice que la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Entonces hay ciertas instrucciones, pero la verdad es que Dios no le da muchas instrucciones. ¿Cómo va a almacenar agua para tantos animales? ¿Cómo va a almacenar comida para tantos animales? ¿Cómo va a poder alimentar a miles de animales con comida con solo 8 personas? Obviamente Noé tuvo que inventar un sistema de conductos y rampas y maneras de abrir algo y dejar correr comida a varios animales al mismo tiempo. Muchas veces hoy en día pensamos en nuestros antepasados como muy, muy torpes, como no tan inteligentes. Recuerden que esos hombres vivían casi 1000 años, que tenían mentes brillantes, que tenían memorias fotográficas, eran muy sabios. Claro que no usaban la misma tecnología que nosotros, pero eran muy, muy inteligentes. Así que versículos 17, Dios explica aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Es un diluvio mundial, no hay esto de las tonterías de un diluvio regional aquí en Génesis 6. Eso es un diluvio mundial, universal. Y la verdad es que hay evidencia de esto por toda nuestra planeta. Los científicos siempre se maravillan de que luego encuentran un fósil de un animal que no debe estar en un otro continente. Dice que Dios mató a todos los animales en todo el mundo, en un diluvio. Su teoría de que los fósiles se formaron a través de billones de años, que los animales fueron muriendo y evolucionándose, es de que no tiene sentido y no se muestra así en el récord de nuestro mundo. En los diferentes estratos de la Tierra que, por ejemplo, tenemos en el Gran Cañón, animales que están preservados verticalmente en varios estratos de supuestamente billones de años. Eso es imposible, ¿no? El Gran Cañón demuestra que tenía que ser formado rápidamente un cataclismo, ¿no? Rápidamente enterrados todos los animales, ¿no? Entonces es un juicio global. Todos los seres vivientes del mundo fuera de Noé y su familia fueron matados. Pero nuevamente el diluvio no es solamente juicio, también es misericordia para los creyentes. Versículo 18, Dios dice: más estableceré mi pacto, primera vez que la palabra pacto se usa en la Biblia, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vamos a concentrarnos un poco más en el pacto que Dios hizo con Noé en el capítulo 9, donde Dios lo explica con más detalle. Pero es la primera vez que Dios menciona esa palabra pacto, esa promesa que Dios siempre cumple. Dios es siempre fiel a sus pactos, a sus promesas. Pero van a ver también en el capítulo 7, hay mucha repetición una y otra vez que menciona que todos los seres vivientes, todos murieron, sin excepción, solamente Noé. Dice versículo 19, y todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil, de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, dos de cada animal para obviamente preservarlos. Aprenderemos más tarde en el capítulo 7 de que hubo siete de cada animal limpio porque tenían que comerlos después y sacrificarlos. Obvio, si solamente hubiera traído dos ovejas, sale del arca y sacrifica uno y ya no hay más ovejas. Entonces trae siete de cada animal limpio. Pero unas preguntas que algunos tienen es, ¿cómo es que Noé, además de construir el arca, que es un trabajo enorme, cómo es de que él pudo ir y encontrar todos los animales del mundo? Bueno, el verbo que vemos ahí en el versículo 20, que entrarán contigo los animales, es el mismo verbo en hebreo que vemos en Génesis 2:19, cuando Dios trajo a todos los animales a Noé para que él pudiera nombrarlos. Adán no tenía que ir por todo el mundo a buscar los animales, Dios los trajo a él. Es algo milagroso y es lo mismo que vemos aquí, de que Dios hizo que vinieran los animales a Noé. Noé no tenía que ser un cazador allí buscando a los animales. Dios le trajo los animales. Y dice que trajo cada especie. Ahora, en español, especie es una palabra muy específica, vale la redundancia, la taxonomía de vida de los animales: reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Noé no podría haber traído cada especie según esa terminología al arca. Trajo más bien a todas las familias de los animales: dos gatos, dos perros, dos caballos, dos changos, etc. Y a lo largo de los 5,000 años que han ocurrido desde el diluvio, pues esos animales han evolucionado en todas las especies diferentes que tenemos hoy. Recuerden que como cristianos no negamos la microevolución entre las especies, es decir, de que hay multitud de perros que pueden multiplicarse creando muchas especies diferentes de perros. Lo que rechazamos es la macroevolución, que un perro puede evolucionarse a una vaca o otro animal totalmente diferente con un ADN totalmente diferente. Y la Biblia niega esto porque Dios dice en Génesis 1 que cada animal debe producirse según su especie. Y aún más que esto, la macroevolución pone la muerte antes del pecado, que es una herejía tremenda. Romanos 5:12 dice que primero el hombre pecó y luego entró la muerte en el mundo. Si hay animales muriéndose y evolucionándose antes que llegamos a Adán, significa que Dios es autor de la muerte antes que el pecado del hombre. Luego, versículo 21, hay que alimentar a todos estos animales. Dice, toma contigo de todo alimento que se come, que a veces no pensamos en eso, de que tenía que preservar comida y semillas de muchos árboles que casi todos iban a morir, toda la vegetación. Dice, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Imagínense la cantidad de comida que tenía que traer al arca. Nosotros nos quejamos y tenemos que preparar la cena antes de ir al trabajo. Y Noé tenía que preparar comida para 6 meses. Y no solamente para él, sino para miles de animales. Es un trabajo realmente incalculable. Es difícil pensar en un trabajo así. Noé tenía que en verdad trabajar duro 120 años para cumplir con ese trabajo. Versículo 22, increíble. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Realmente es un ejemplo para nosotros increíble. O sea, pensar en obedecer así al pie de la letra por 120 años. Sin fruto, sin evidencia de que tu trabajo va a tener algún efecto, ¿no? Nosotros a lo mejor nos desanimamos porque evangelizamos y solo algunos llegan a la fe a lo largo de los años. Noé no tuvo ningún fruto. O sea, está construyendo un arca. Todos los que le predica lo niega. No hay ninguna evidencia, un diluvio, y él obedece. Increíble. Creyó a Dios por tantos años, tanto trabajo. Es realmente un ejemplo tan, tan impactante para nosotros. Y hoy, pues igual que en el día de Noé, a veces las cosas parecen que siguen igual, que no hay diluvio, que predicamos la ira de Dios viene, pero no viene. Y la gente comienza a burlarse de nosotros como lo hicieron a Noé, como le hicieron a Pedro, diciendo, ¿dónde está la hora de su venida? Y nosotros tenemos que insistir y perseverar y obedecer, ¿no? Y seguir con el mensaje, prepárense, porque el juicio de Dios viene, ¿no? Tenemos que seguir preguntando a la gente y preguntando a nosotros mismos. Si tú te mueras hoy en la noche, ¿estás protegido del juicio venidero que Dios trae a este mundo? ¿Tienes tu fe puesta en Jesús? ¿Sabes a dónde vas a ir cuando te mueres? No podemos variar del mensaje, no podemos variar de la misión. Bueno, nos lleva al capítulo 7. Que puse la ejecución, no me refiero a que Dios ejecuta al mundo, aunque es cierto. Me refiero a que Dios y Noé ejecutan su plan de poner a Noé y los animales en el arca y estar listo para el diluvio. Llevan a cabo el plan. la ejecución. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Otra vez la idea de que Noé es el único justo en el mundo. Tal vez, no sé, los teólogos estiman que tal vez hay 1 billón de personas en el mundo en este momento, porque ha habido mucho tiempo y casi nadie ha muerto porque viven 1000 años. Increíble pensar en esto, que Noé fue el único hombre justificado. No es que es un hombre perfecto en el sentido de sin pecado, sabemos que es un pecador, pero es un hombre íntegro, temeroso de Dios. Luego Dios le explica de los 7 animales, versículo 2, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, 1 pareja, el macho y su hembra. Entonces, 2 de cada animal sucio y 14 de cada animal limpio, 7 parejas. Ahora, es interesante que Dios no le explica cómo saber cuáles son los animales limpios y cuáles son los impuros. Noé no tiene la ley todavía, la ley de Moisés, que viene más tarde. Y es fascinante ver cómo hay varias verdades que preceden el antiguo pacto que vemos en el libro de Génesis sobre cómo hacer sacrificios, que Abraham aparentemente supo cómo hacer un sacrificio, que Job igual, que Noé igual baja del arca y supo cómo sacrificar una oveja para el Señor, que supo cómo distinguir entre los animales limpios que podría comer y los animales inmundos que no podría comer. ¿Cómo pudo saber esto Noé? Bueno, tal vez Dios se le explicó, el texto no es una narrativa exhaustiva de todo lo que ocurre. Pero también tenemos que recordar de que esos hombres tenían memorias perfectas, fotográficas. Y Dios caminaba con Adán, o sea, antes en el huerto, antes del pecado. Seguramente le platicaban de muchas cosas. Y Adán, a lo largo de los años, pudo transmitir esa tradición oral a sus descendientes, Y así, con los pocos hombres como Enoch que caminaron con Dios, seguramente Dios le habló de otras cosas y esa tradición oral sigue creciendo y aumentándose, pasándose de generación en generación, como debe de ocurrir hoy, según Pablo en 2 Timoteo 2:2, de que cada pastor debe entrenar a otros pastores que pueden enseñar también a otros, varias generaciones. No sabemos exactamente cómo lo supo, pero seguramente lo entendía bien. También versículo 3, de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Nuevamente, esto no es un diluvio regional, no habría por qué preservar a las aves si fue un diluvio en el Medio Oriente. Eso es universal. Luego, versículo 4, Dios le está hablando una semana antes del diluvio. Dice, pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Nuevamente, es el lenguaje universal. Todo lo que hice. No solamente los animales en la tierra prometida, todos los animales del mundo, todos los que hice. Ahora, no hay explicación de por qué Dios le llegó 7 días antes, una semana antes. Hay mucha especulación ahí. Los rabinos en la Midrash dicen que llegó en el día que murió Metusalén y Noé tenía que llorarle 7 días. Es pura especulación. Moisés no nos explica por qué una semana, fuera de que pasó así, por eso lo registra, porque esto es histórico, ¿no? Esto no es un cuento. Y nuevamente, versículo 5, el énfasis: hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué bendición que Dios pudiera decir de ti, de mí, que Josías hizo todo conforme a lo que le mandó Jehová. ¡Wow! No califico para eso. Pero qué reto, ¿no? Para decir que cumplió, obedeció exactamente como Dios le mandó. Que el Señor nos ayude. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos. Obviamente ellos maduraban de manera diferente que nosotros. Noé tiene 600 años y sigue trabajando ahí en el arca. Tiene 600 años de sabiduría, de experiencia. Nuevamente, como dije, esa idea de que eran tontos y sin discernimiento es totalmente falso. Creo que en muchas maneras eran más sabios que nosotros. Luego, versículo 8, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. No entraron otra vez, el mismo verbo que el versículo 2. Dios los trajo, los hizo entrar. Y entonces, versículo 10. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Hay, como mencioné, hay mucha repetición en esos capítulos. Creo que Moisés quiere enfatizar esa historia que es real. Versículo 11 nos da la fecha exacta, porque nuevamente eso es historia. Esto pasó en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día. Es decir, ellos no usaban un calendario gregoriano que nosotros usamos el 31 de marzo. Ellos, según todo el Antiguo Testamento, ponen fechas, registran eventos importantes durante el reinado de un rey o durante la vida de alguna persona importante. Entonces sabemos exactamente el día en que pasó el diluvio. Aquí en el año 600, en el mes segundo, los 17 días del mes. O sea, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto nos explica que la inundación del mundo vino de manera muy repentina. A veces tenemos la idea de que, bueno, comienza a lloviznar un poquito y como que comenzó a llover. Y la gente, ¿qué es esto? Y no, fue muy repentino, ¿no? El diluvio ocurre rápido, ¿no? La lluvia fue la parte lenta del diluvio. Primero habla de que fueron rotas las fuentes del grande abismo. Recuerden que el mundo tenía una ecología muy diferente a nuestro mundo antes del diluvio. En Génesis 2:6, Dios describe de que hubo una agua subterránea que regaba la tierra antes de la lluvia. Y ahora Dios hace brotar esas fuentes de agua en un segundo y inunda al mundo. ¿Inunde? Okay. Sí, inunde al mundo. Luego también la lluvia cae por 40 días. Pero lo más rápido sería cuando se rompen esas fuentes de agua desde abajo. Sería como también seguramente toda la tierra temblando. Sería terrible. Y luego comienza a caer el agua. ¿Recuerdan en Génesis 1? Hubo una raquía, una atmósfera de agua que estaba por encima de la tierra y cae esa agua también. Entonces, sería un evento terrible. Y el lenguaje aquí realmente describe a Dios realmente destruyendo el mundo que había hecho. ¿Sí? Invirtiendo la creación. En Génesis 1, por ejemplo, vemos cómo Dios separó el agua del agua para que la tierra apareciera. Y ahora aquí está uniendo las aguas para que la tierra desapareciera. también hay un paralelismo importante que vemos que es un grande abismo que cubre un grande pecado que vemos en Génesis 5, 6. Es decir, de que este castigo corresponde al pecado del hombre. En versículo 12 dice que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Una lluvia recia, fuerte, 40 días. Y fue en este día, versículo 13, que entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie. Como dije, mucha repetición demuestra la historicidad, eso no es poesía, esto ocurrió. En el versículo 15, vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Jehová literalmente le encerró. Interesantemente, el primer sermón que yo leí del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, fue predicado de una frase. Y Dios le encerró. Y predica un sermón completo sobre la soberanía de Dios en la salvación. Cómo Dios nos encierra y nos guarda y nos protege en la salvación. Es una hermosa predica ilustrada aquí de que Dios encerró a Noé y lo protegió ahí dentro del arca para protegerlo del juicio venidero. Así que Moisés hizo la preparación, ya lo vimos al final del capítulo 6. Luego, primera parte del capítulo 7, vemos de que llevan a cabo el plan, ejecutan el plan y ahora viene la destrucción. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Nuevamente un diluvio global, universal sobre todo el planeta. Versículo 18. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Hay los que argumentan a veces de que, ya que la palabra tierra, ha'aretz en hebreo, se refiere a veces a la tierra prometida, de que tal vez Moisés solamente está hablando de un diluvio regional sobre la tierra prometida. Pero la historia repite una y otra vez que todo ser viviente murió, ¿no? Además, veremos más en la próxima semana de que si fue un diluvio local, entonces Dios ha realmente quebrantado su pacto miles y miles de veces. Porque en Génesis 9 Dios promete que jamás va a volver a inundar la tierra como hizo en Génesis 6. Y si Génesis 6 fue un diluvio local, entonces ha quebrantado esa promesa miles de veces, porque ha habido muchos diluvios, ¿no? Además, noten que este diluvio cubría a todos los montes, versículo 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Es decir, que todo monte fue cubierto y luego, además de esto, 15 codos más. Recuerdan que 15 codos es la distancia aquí, o sea, la mitad de un metro. Así que 15 codos serían 7, 8 metros. Todo monte en todo el mundo cubierto por 7 metros de agua. Si fuese un diluvio local, eso no podría haber pasado, porque el diluvio, el agua siempre busca anivelarse. Si cubría todos los montes del mundo, tenía que cubrir todo el mundo. El escéptico dice, pero Pero eso es imposible porque ¿dónde se fue todo el agua si todo el mundo estaba cubierto de agua? Bueno, el que piensa así nuevamente está pensando como un falso maestro que da por sentado que todo va igual hoy como siempre ha sido. Pero no es así, no es así. Hubo una creación, hubo un diluvio, hubo una división de la tierra en la Torre de Babel, como veremos en unas semanas. Hay eventos, cataclismos en la Biblia que cambiaron de manera radical la tierra. El mundo antes del diluvio era muy diferente. Génesis 1:9 describe un solo continente en todo el mundo. No era como lo es hoy. Y después del diluvio, cuando agua cubría toda la faz de la tierra, el Salmo 104:8 describe cómo Dios subió los montes y bajó los valles de los océanos. Y ese proceso, según Génesis 8 y 9, duró 10 meses, que el agua iba descendiéndose en los valles de los océanos y la tierra, Dios los sube y aparece de nuevo. Y de hecho no es hasta después, en Génesis 10:25, después de la división de los idiomas, que luego Dios rompe el continente y comienza a mover la gente por todo el mundo, como lo tenemos hoy. Pues este diluvio es mundial, en donde Dios mata a todo ser viviente. Moisés lo ha dicho ya muchas veces y sigue repitiéndolo. Noten versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, todo reptil que se arrastra por la tierra, todo hombre, todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. No puede ser más claro. Dios mata a todo. Si vamos a tomar la Biblia en serio, este es un diluvio mundial que mató a todo ser viviente en todo el mundo, exceptuando a Noé y su familia. Versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Noten la cantidad de veces que Moisés lo dice. ¿Y por qué? Porque es tan increíble. Es tan increíble para nosotros que, o sea, pensar en nuestro mundo y Dios mató a todo. Dios mató a todos, excepto 8 personas. Dios mató a todos los hombres de la tierra, todos los animales de la tierra. Versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, 6 meses, para que muriera todo. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, arrepentirnos, sabiendo que el juicio viene y a la hora que no esperamos, y que debemos estar preparados, porque aprendemos en Génesis 6 y 7 un poquito más de quién es nuestro Dios. Muchas veces nosotros que estamos de este lado de la cruz, hemos recibido el amor de Dios en Cristo Jesús y vemos la benevolencia de Dios en la cruz del Calvario, el amor de Dios expresado en la vida y la pasión de Jesucristo, nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de la santidad de Dios. Pensamos que Dios es un abuelo amable en el cielo. Y tenemos que recordarnos de que el Dios del diluvio sigue en el cielo. El Dios que ve el pecado del hombre y decide sacar su arco y lanzar sus flechas al mundo y matar a todo ser viviente en el mundo. Es el Dios que vive en el cielo hoy. Y sí ha colgado su arco en el cielo, pero ha reservado su espada. Su arma de larga distancia lo colgó. Pero es porque la próxima vez que viene para juzgar al mundo viene de cerca, con espada y con fuego. Y tenemos que estar preparados. Vamos a terminar en 2 de Pedro 3, si me pueden acompañar. donde Pedro hace esa exhortación. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, las obras que en ella hay, serán quemadas. Entonces, aplicación. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El juicio de Dios viene, y no quiere ser como la gente del tiempo del diluvio, sin estar preparado. Tenemos que estar preparados. Y la buena nueva, la buena noticia es de que Dios ha preparado un arca. Ahora no quiero alegorizar Génesis 6, no voy a decir que la madera del arca representa la madera de la cruz y algunas conexiones que otros pastores hacen. Pero Pedro sí nos dice que el agua representa el juicio de Dios y que el arca sí ilustra, sí apunta a nuestra salvación. En 1 Pedro 3, 20, Pedro dice que cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua, y luego Pedro compara esa salvación con Noé en el arca con nuestra salvación por la resurrección de Jesucristo. Y la razón que puede hacer esa conexión, esa comparación, es porque en la misma manera que el arca fue la única salvación para Noé y su familia, Jesucristo y su cruz es la única salvación del fuego venidero. ¿No? Tienes que entrar por fe. Tienes que abandonar tu pecado y acudir a Cristo en fe. Porque es la única manera de escaparse del juicio venidero. Debemos estar listos y preparados. Y cuando uno entra, se goza de Cristo, no solamente puede estar preparado para el juicio venidero, puede enfrentarlo con gozo, sabiendo que el cristiano no va a enfrentar la ira de Dios, porque Cristo ya ha enfrentado toda la ira que merecemos. Y lo único que esperamos cuando Cristo regresa al mundo para condenar a los impíos es bendición, porque no somos entre los impíos, somos entre los justificados por la sangre de Cristo. Amén. Padre, gracias por esta palabra severa de que tú eres un Dios justo y recto, y que tú condenas al pecado. y que cada pecado y cada pecador recibirá lo que merece. Ayúdenos a considerar estas realidades y estar preparados, asegurados de que no seremos castigados con el mundo cuando tú regresas. Que si hoy nos morimos y nos encontramos con nuestro juez, que estaremos preparados porque hemos confiado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos, Padre, a poner toda nuestra esperanza en Él y vivir en gratitud y obediencia hasta que regreses por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.